Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cripto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Luis, ¿qué tal?
Muy bien, ahora que has hecho tú la intro. Se nota la mejoría con respecto a la semana pasada.
Llevo todo el día ensayando.
Está bien,
bueno,
no es fácil.
¿Cómo está este periodo de comienzos del año? Mucho movimiento en el mercado cripto. Y creo que te has preparado algún tema para hoy. ¿Qué nos vas a contar?
Pues no es un episodio temático en particular, sino más bien he estado mirando al año. Y como me imagino que la mayoría de gente que utiliza y que escucha el podcast querrá saber cuáles son las tendencias que nos vienen, hemos intentado hacer un análisis de las diferentes predicciones que hay y luego intentar contrastar o desmitificar cuáles de ellas creemos que tienen piernas y por tanto son interesantes y a seguir la pista, y cuáles de ellas no son tan interesantes.
Pues suena muy interesante esto que nos vas a contar. Así que, ¿por dónde quieres que empecemos?
Venga, vamos a empezar por los ETFs, que son el topic más general. Y así podemos
ETF.
Empezar.
ETF. ¿Puedes definir qué es un ETF?
Un ETF es un Exchange Traded Fund. ¿Cómo no sabías esto, Darío? Fuera de bromas. Básicamente es un pool de dinero en el cual distintos inversores aportan, y luego este fondo decide comprar cualquier tipo de activo que desee, pero estos son, se intercambian en bolsa como si fueran un activo. Por eso es el Exchange Traded.
¿El ETF se intercambia en bolsa o el ETF es un criptoactivo que luego...
No es un criptoactivo, es un término de finanzas tradicionales.
Vale.
Y básicamente el fondo puede tener cualquier cosa. Podrían tener una cartera de empresas, acciones, bonos, otra clase de activos, materias primas, bienes inmobiliarios. Podría tener cualquier cosa. Podrías comprar un ETF que compra patatas, si te pones así.
Aunque ¿qué no diferencia creo que hay entre esto y un fondo tradicional de los que se habla?
En este caso es la modalidad de intercambio. También luego depende de la cantidad y de los distintos fondos de los que hablemos. Los hay que intentan replicar índices, los hay que intentan replicar el comportamiento en ciertos sectores, los hay ponderados, por ejemplo, un ETF que replique el SP500 intentará comprar todas las compañías que participen en el SP500 en la misma proporción. Para replicar el comportamiento de ese fondo, pero con mayor liquidez y con menos comisiones. Luego habrá otros que comprarán de todas las empresas, pero en distinta ponderación. Y, en fin, tú puedes hacer un ETF prácticamente de cualquier cosa.
Vale.
Por lo que nos interesa es porque hemos hablado en algunas ocasiones de la presencia de ETFs en el mundo cripto y de lo que significa. Pero los ETFs de hoy día están basados en contratos a futuros. Que, en otras palabras, no hacen presión sobre el activo subyacente para comprar o vender, sino que son contratos de papel basados en futuras valoraciones.
Yo dentro de X tiempo te voy a comprar tantas acciones o tantas esto a este precio, ¿no? Es más o menos un concepto de un futuro.
Sí, más o menos. Y entonces estos ETFs se basan en futuros del mundo cripto, pero en realidad no hay tanta presión directa en el activo subyacente, que en este caso la mayoría de veces es Bitcoin o Ethereum. Sin embargo, lo que cambia es que ahora se ha ido pidiendo durante 2021 la aprobación de ETFs para spot. Quiere decir, para comprar y vender en realidad el activo subyacente. Y la SEC, la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, había históricamente rechazado todas estas peticiones, pero hay tres que han sido retrasadas. Ahora,
¿retrasadas? ¿Qué quiere decir retrasadas? ¿Que no han tomado la decisión todavía?
Que han decidido posponer la decisión, posiblemente porque estén examinando si se puede aprobar o no y en qué condiciones. Lo cual invita al optimismo. Y de hecho, hay algunos analistas cripto que mencionan que este es el punto en el cual la presión y la demanda por Bitcoin puede hacer que el Bitcoin llegue a los $100,000. En cuanto a la especulación de precio, lo podemos dejar como... es algo positivo sin saber hasta dónde puede
influir. Y esto solo con el Bitcoin, no es con otros proyectos.
Lo puedes hacer con cualquier proyecto, pero por lo general las discusiones hoy día son solo Bitcoin y Ethereum, que yo haya podido ver. Tampoco...
Vale, pero también está Ethereum, entonces vale.
Sí.
Una preguntita, si no te importa, ya sé que te estoy interrumpiendo el flujo de conversación.
No, hombre, es que pregunta que este. Si no esto es un monólogo y es aburrido.
Vale, has dicho que estos EFTs son para spot. estamos hablando de spot trading, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando, cuando te hablamos de spot, es para comprar el activo subyacente en el momento. O sea, en lugar de comprar el activo a futuro o de ejercer expectativas con respecto a lo que va a pasar el precio futuro, es para comprar ahora.
Vale.
Vale. Y esto, por cierto, todos aquellos que habéis operado en Binance o en alguna de estas aplicaciones, habéis visto, si la tenéis en inglés, que tu wallet pone spot y luego hay otras pestañitas que pone futuros, etcétera, etcétera. Binance, además, es muy creativo a la hora de tener millones de chorradas en la app. De mercados, vamos a ponerlo ahí.
¿Y estos EFTs dónde los compraría yo? Si los aprobasen, etcétera, etcétera, ¿dónde los podría comprar yo?
En el mercado en cuestión en el que se hayan publicado, en el que se hayan listado. Esto ya depende de ETF en cuestión, ¿no? ETF.
Pero esto eran productos financieros tradicionales, sí. Lo que he entendido bien, ¿no?
Sí, vale, de acuerdo. O sea, es una especie de puente entre el mundo tradicional y el mundo cripto. Tengo tres fechas. No sé si te acordarás en un momento que comentamos el fondo Grayscale, que está intentando hacer un ETF de bitcoins.
Okay.
Pues la decisión en este es el 6 de febrero. Los otros dos son menos conocidos. La decisión en estos dos es en torno al 1 de febrero y al 16 de marzo. Vamos, que sobre esas fechas, si la resolución es positiva, podemos ver ascensos tanto en Bitcoin como en Ethereum, dependiendo de lo que sea que se haya aprobado, vamos, de la aprobación que se haya pedido.
Interesante. Entonces, en el 6 de febrero vamos a saber si se aprueba o no el EFT de Bitcoin, ¿correcto?
Esa es la expectativa. Ahora, si te digo la verdad, no soy la persona más indicada para decir cuándo la SEC o la SEC toma sus decisiones, pero esas son las fechas que se especulan hoy día. No sé si es un plazo límite o no, pero esas son las fechas que se comentan.
Interesante.
Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros? Si esto sucediera, que estamos hablando de un condicional, entonces evidentemente habría presión y se abriría mucho más el mundo de las finanzas tradicionales, con todo el poder adquisitivo que eso conlleva, al mundo cripto. Y muchos inversores podrían comprar cripto sin tener que pasar por complicados procesos de conseguir tus wallets, conseguir tus claves y demás. Simplemente compras el ETF y el ETF te da acceso directamente al activo subyacente.
Todo esto en un contexto en el que hay una cierta incertidumbre por la subida de la inflación en los Estados Unidos y el supuesto impacto que eso podría tener en el mercado cripto, que en teoría la gente podría escapar de activos de riesgo, como pueden ser las criptomonedas, y sacar dinero de estos activos. Pero claro, si facilitas mucho la compra de estos productos financieros y que a su vez están comprando Bitcoin, pues imagino que a lo mejor sale balance positivo hacia las criptomonedas.
Sí, también en tema inflacionario has podido escuchar, imagino, en distintos foros y vídeos que se especula con que cripto es una reserva de valor para protegerte contra la inflación y contra la cantidad de moneda que ha sido inyectada en el sistema en base a estímulos y en base a recuperación económica. Estos son opiniones, pero si tú crees que el valor de la criptomoneda va a aguantar el paso de la inflación y, sin embargo, si tienes un dólar en tu bolsillo y no haces nada con él, su valor se va a difuminar por el efecto de la inflación y el efecto de que las cosas en la calle van a valer más, pues es una buena apuesta a considerar.
Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Diversificar al final es una buena opción siempre.
Sí, sí. Estaba mirando, además, todo no, para que no sea solamente las opiniones de uno o dos sitios, estaba mirando, hay un VP de Research que ha hecho sus propias predicciones y que especula este señor, Larry Cermak. Y por cierto, gracias a nuestro oyente Vicente que nos ha indicado este tweet, que en estas predicciones no especula este señor, aunque estas son del final del año, que se apruebe este spot-based ETF. Así que vamos a ver, porque en función de lo que suceda con la regulación, siempre habrá importantes consecuencias en el mercado cripto. Como todos a estas alturas ya sabréis, allá donde tira el Bitcoin, el resto de las altcoins suele seguir.
Sí. Pues muy interesante, y dentro de un mes imagino que tendremos algo de información y podremos actualizar en otro episodio.
Exactamente. Tema número 2. Un tema muy interesante y que hemos comentado, pero que es importante reseñar. Ethereum 2.0.
Uy.
Exacto. Como imagino que lo comentamos en el episodio anterior, pero para recordar, Ethereum ahora mismo está basado en Proof of Work, en el, ese es el mecanismo de consenso, pero en, lanzó, en, si no me equivoco mal, en diciembre de 2020, hay una cosa que se llama The Beacon Chain, que es difícil traducir en términos castellanos qué significa, pero vamos a poner que es la primera fase que maneja Proof of Stake en paralelo. O sea, en realidad no está integrado con el Ethereum, con el blockchain de hoy, simplemente corre en paralelo utilizando Proof of Stake. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso lo llaman The Merge. O el docking. Es el paso en el cual haces que el Beacon Chain se una al blockchain de hoy. Se unan las dos partes. Y eso es prácticamente lo
la
que
fusión,
nos...
¿no?
La fusión, sí. La unión. Y ese unión, paso sí. Es el que nos llevaría a confirmar Ethereum 2.0 como un proyecto de éxito. Se esperaba anteriormente a finales de 2020, ahora se espera entre Q1 y Q2 2022, que para todos aquellos que no estén súper familiarizados con el término, para finales de marzo o para finales de junio. Uh-huh. Hay signos de progreso en realidad. Vitalik ha mencionado que Ethereum 2.0 está más o menos al 50%, pero la red... La testnet Kintsugi, que es de Merge, ya está ahí, es una de las últimas testnets que se esperan en el camino. Vale. Evidentemente, ¿qué quiere decir esto? En el momento de que Ethereum 2.0 dé señales de vida, habrá o se espera una subida en todos los altcoins, que son tokens ERC20, basados en la moneda subyacente, también como Ethereum. Entonces, ¿hay posibilidades de que Ethereum sobrepase... sobrepase su capitalización actual por múltiplos? Se especula.
Esto es suponiendo que todo vaya bien y que no haya ningún problema técnico que ponga, digamos, en entredicho la futura viabilidad del proyecto o que cree un fork. Bueno, esto va a ser un fork al final, esto es un hard fork. Lo único que, bueno, va a ser un hard fork en el que se espera que la mayoría de involucrados adopten.
Correcto.
Entonces, sí, veremos sí. Si se produce otro Ethereum. Ethereum.
Classic era, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí,
anterior?
No, pero este sería un Ethereum.
Medianamente
no classic,
moderno.
Claro, sería una cosa entre el Classic y el. Y el nuevo.
Te sigo. Sí. Por utilizar nuestro sounding board, nuestra tabla de contrastes, mirándonos las predicciones de nuestro amigo el experto, el VP. Y nos comenta que sí, que efectivamente él también cree que Ethereum 2.0 pasará en 2022, pero no al principio, sino que al final del año. Y que en realidad esto traerá efectos positivos, pero Ethereum no va a sobrepasar Bitcoin y Solana no va a sobrepasar Ethereum. O sea que...
Bueno, nosotros no hace falta que sobrepase al Bitcoin, ¿no? Con que suba.
Con que suba, exacto. Todo depende de cuáles sean tus...
aspiraciones.
Aspiraciones, exacto.
Sí. Vale, una cosa. También estoy casi de acuerdo con esto de que a lo mejor no pasa tan pronto en el Q1 o Q2. Porque piensa que si dice que está al 50%, pues oye, por mucho que desprisa, en el Q1 me parece que es un poquito apretado, ¿no?
Hombre, llevan años, o sea, esto depende
por
de...
Por eso te digo, que el 50% cuando llevas años, es como, bueno, ¿qué te quedan todavía años para terminar?
Nada, pero...
Que se entiende que no todo se evoluciona a la misma velocidad, pero bueno.
Es cierto. El siguiente punto a mencionar es Solana.
Hemos mencionado
Solana y de hecho cuando la analizamos por primera vez valía el token $73, luego llegó a 200, ahora están 100 y pico, 140 y tantos. Pero vamos, para resumir, Solana, en teoría, todavía el mainnet está en estado beta. Y de hecho, ha estado casi un año en beta y los hay que han hecho... acopio de Solana ahora, pensando en que en un momento lanzará el mainnet. Y otros hay que simplemente han puntualizado que ha tenido un montón de problemas de rendimiento y que la red se ha caído unas cuantas ocasiones, diciendo que sí, cierto. Que es una beta. Pero si nos paramos a pensar, se anunciaba que sería una beta pues más o menos un año. Estamos hablando de esto, es marzo del año pasado. Si
o sea,
miras
estamos
en cuanto...
llegando a la fecha límite.
Exacto. Y se decía que tendría que haber un par de condiciones para que esto pudiera reducir, para que esto se pudiera producir. Que hubiera un mayor número de productores de bloques y que estuviera la gobernanza on-chain Fundamentalmente este segundo, porque si no, corrían el riesgo de que al ser descentralizado en la compañía que está detrás de Solana, el regulador los atacara y perdieran toda credibilidad. Sin embargo, sí, lanzando de manera descentralizada y con la gobernanza ya en el blockchain, ese riesgo se evapora.
Sí, y la pregunta que me hago yo aquí es... Claro, al final, ¿cuándo actúa la SEC? O sea, si tú dices que esto es un proyecto...
La pregunta del millón. Es un riesgo, sí, pero ¿cuándo actúan? Vete tú a saber, ¿cuándo actúa Hacienda?
No, no, claro, porque no creo que a la SEC le importe si Solana dice que están en beta y que no son todavía un mainnet, ¿sabes? Entonces, es una duda que se me queda.
Sí, pero bueno, sí, pero bueno, eso son preguntas difíciles de regular, difíciles sí, de contestar, sí, porque cualquier cosa que involucre al regulador sí, involucra sí, saber cómo actúa sí, un gobierno que tiene muchos más intereses que puramente los del mercado.
No llegamos a tanto, desgraciadamente. Pero
exacto. Bueno, creo que con
¿más
esto...
¿Más de Solana o estamos ya?
Yo creo que el título... lo hace bastante bien. Vamos a movernos a Cardano. Porque además, luego, si no,
perfecto,
nos quedan episodios
Cardano,
demasiado largos.
Llevamos un tiempo. Bueno, hicimos un
no, a Cardano le hicimos un refresher y tenía proyectos sí, sí, interesantes. Pero sin embargo, sí, sí, lo que hemos visto es que llegó un momento a $3 y ahora estamos en uno y poco. Uh-huh. Y ha habido bajaditas. Estas bajaditas curiosas porque se anunciaron la funcionalidad de los smart contracts en septiembre y se esperaban muchas dApps que utilizaran esta funcionalidad y sin embargo, no ha pasado. ¿Por qué? ¿Has oído hablar de los problemas de concurrencia?
No, pero cuéntame.
¿Qué pues básicamente son los desarrolladores han tenido problemas a la hora de ejecutar y correr estas aplicaciones de manera segura al mismo tiempo en la red. Uh-huh. De todas maneras, así que hasta que el blockchain consigue solucionarlos, han tenido que esperar, continúan desarrollando, pero sin haberlos publicado.
O sea que tenemos a todos los Ethereum Killers ahí experimentando problemas de escalabilidad.
Igual Ethereum no hacía las cosas tan mal, ¿eh?
Así que Ethereum va ahí poco, lento, pero seguro, ¿eh?
Sí. De todas maneras, lo sí, que más llama la atención es que la inversión en Cardano ha seguido sucediendo. De hecho, se ha creado, irónicamente, la Cardano DeFi Alliance. Okay. Para continuar explorando el espacio y construyendo el ecosistema, aunque no estén las dApps publicadas y en uso. Lo que es, lo que resulta interesante.
Bueno, la inversión al final en un proyecto no solo depende de lo bueno que sea el proyecto, sino depende de otros factores, como cuán bueno sea el proyecto en hacer marketing, partnerships, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay mucho dinero en un sitio, es difícil que la gente quiera, digamos, perder ese dinero y siguen, digamos, apostando a ese caballo, porque dicen, ah, aquí todavía hay algo. Ese es mi juicio no profesional.
Sí, no, aparte Cardano sabes que siempre ha tenido mucho hype y que tiene una comunidad muy enganchada al blockchain, así que vamos a ver qué pasa. Te comento también que tiene tres aplicaciones pendientes interesantes que se espera que hagan ruido en la primera parte de 2022. Uno es Sunday Swap, que como todos estos que son de comida y swap, es un decentralized exchange que todavía no tiene mainnet, pero que la lanzará pronto. Otro que se llama Ardana, que es básicamente una stablecoin collateralized o asegurada que tiene garantía subyacente, tipo MakerDAO, que permitirá, ahora ya entramos en los palabras, mintear stablecoin.
Me gusta el nombre que han elegido, Ardana, ¿no? Como de Cardano. Han dicho, vamos a hacer a quitarle la C y cambiarle la O del final.
Sí, pero vamos, aquí con lo que yo me he quedado del análisis es que permite mintear stablecoin utilizando tanto token que tengas stakeado como token que no lo tengas como collateral, que lo cual siempre es interesante porque siempre es bien bueno tener el dinero en movimiento. Uh-huh. Y luego un protocolo de préstamos que se llama MELD, que es un equivalente a AAV en Ethereum. Y si lanzan con éxito puede volver el hype, aunque como siempre el contrapeso, si vamos a los análisis de nuestro amigo Larry, que por cierto son públicos, están en Twitter, están en inglés si los queréis ver. Nos comenta este señor que Cardano continuará decepcionando en términos de aplicaciones DeFi construidas encima de él y que el tren de la esperanza, el tren del hype, no volverá a sostener el precio. Así que dependiendo de en qué lado del extremo estés, puedes actuar en Cardano de una manera u otra.
Vale.
Pero vamos, yo para que veas que aquí hacemos el análisis de manera rigurosa, te traemos el pro y el con y luego podemos nosotros pensar qué nos parece. Ahora viene uno interesante, que es vale. Polygon, Matic, hombre, ese token que no se parece en nada al nombre de blockchain. Pero sí. Como sabes, recapitulando, y si quieres añadir algo al resumen, me lo cuentas cuando saltemos, es la solución que lidera, digamos, las soluciones Layer 2 de escalabilidad de Ethereum y que tiene más de 5 billones de dólares locked in.
Y que ha tenido relativo éxito con varios proyectos que se han pasado de o sea, varias dApps, etcétera, y proyectos que se han pasado de Ethereum a Polygon.
Exacto, exacto. Y el punto es que está funcionando bien, que es Proof of Stake, que permite tener además el dinero ahí bien generando rendimientos. Y lo más interesante en realidad es dos puntos. Uno, Coinbase se integrará con Polygon para hacer operaciones, lo cual Coinbase tiene volumen, es una empresa conocida, tiene buena pinta. Segundo es que tiene 5 soluciones adicionales para escalabilidad que se llaman... De las 5 yo señalo 2, que se llaman Maiden y Zero, y que están basadas en tecnologías Zero Knowledge Proof, Zero Knowledge Rollups.
Esto tenemos que tratarlo en más detalle en algún episodio porque tiene mucha chicha el tema.
Sí, sí, pero ya lo comentamos hace un par de episodios. Vamos.
Sí, pero muy rapidito, o sea, no entramos en detalle.
Vale,
sí.
Vale. Mira, te invito a que hagas el siguiente de este tema. El caso es... Para simplificar, dado que el siguiente episodio iba a ser de Zero Knowledge Rollups y que sé que Darío tiene pasión acerca de esto, se espera que sean 100 veces más rápidas que soluciones actuales.
Sí. Pues yo ya te lo comenté en aquel episodio que hicimos sobre Polygon, que a mí me daba buena espina. Te dije que me daba buenas vibraciones. ¿Recuerdas las conclusiones del episodio?
Sí, sí, me acuerdo, pero también esas conclusiones sabes cómo se respaldan. En cualquier caso, Polygon Zero, que es el proyecto que más hemos comentado, es un Zero Knowledge Rollup que se basa en Plonky 2, un sistema de prueba recursiva que explicaremos, espero, en el próximo episodio. Pero lo que venía a comentar, esto es destacable porque es el producto de una adquisición de 400 millones de dólares de MIR el pasado septiembre. Y esto suele significar... Este tipo de comportamiento cuando una empresa o cuando un proyecto adquiere otro por tanta cantidad, cuando el río suena, agua lleva. Si a esto le añades Coinbase, hay una potencial fuente de seguridad en materia de los proyectos involucrados, las compañías involucradas, lo que pretenden hacer. ¿Por qué no hemos oído...? ¿Por qué no hemos oído de esto hasta ahora? Porque ha habido bugs encontrados en Matic en los últimos meses. Así que lo están solucionando antes de hacer la integración. Como sabes...
Bueno, pero vamos a ver. Está bien, ¿no? Que hagan las cosas poco a poco. Es decir, primero lo pruebas y si no funciona, lo arreglas antes de utilizarlo, ¿no?
Sí, exacto. Vale, cuando miramos a ver qué ha hecho nuestro VP experto en research, no comenta absolutamente nada de Matic y sí que comenta... acerca de los Zero Knowledge Rollups que comentábamos en aquel episodio, que serán adoptados mucho más rápidamente debido a la compatibilidad con los Ethereum Virtual Machines. Así que, interesante. Se dedican 2 párrafos de un análisis de unos 10 a Zero Knowledge Rollups y a su adopción, y no se dedican nada a Matic, así que, querido oyente,
aún más un episodio sobre este tema.
Correcto, pero hombre, no te voy a hacer de spoiler, eso te lo cuento la semana que viene.
Exacto.
Vale, bueno, creo que tengo un tema más teniendo en cuenta cómo vamos.
Vale.
Uno y un corolario así cortito. El tema siguiente es Axie Infinity, ese tema, ese play to earn, pero para todos aquellos no familiarizados con Axie Infinity, es el Play to Earn Game, es el número uno. A veces, según el día, también es el mercado NFT número uno. Curioso, interesante. Y de hecho, si lo miras en cifras, tienen 3 MAU, Million Active Users, 3 millones de usuarios activos en el juego, que es 3 veces más que la cantidad de usuarios que han tenido Ethereum y Bitcoin hasta la fecha. El tema es, obviamente, no es lo mismo un usuario jugando y pasando todo el tiempo que alguien haciendo una transacción en un momento de tiempo. Son de distinta naturaleza.
Vale.
En cualquier caso, ¿cómo maneja el tráfico Axie Infinity? tiene una solución, Layer 2, para escalar, que se llama Ronin. Sin embargo, Ronin es lo que llamamos permissionless. ¿Hemos comentado alguna vez que es algo que es una solución permissionless?
Creo que querrás decir que es permissioned. Permissionless,
sí,
es como...
Perdona, perdón usted, sí. correcto. Pero sí, ya que estás, explícame la diferencia.
Bueno, básicamente, cuando hablamos de redes blockchain y hablamos de descentralización, descentralización se puede entender de dos formas. Descentralización desde el punto de vista de que la información está en distintos nodos, ¿vale? O sea, hay distintos nodos que ejecutan y que en común conforman un libro de cuentas común. Pero también la descentralización se puede entender desde el punto de vista de la gobernabilidad de la red. ¿Quién tiene potestad para introducir cambios en la red, para hacer una actualización de software, etcétera, etcétera? Entonces, en el campo, en esta segunda concepción de la descentralización, se clasifican las blockchains entre permission o permissionless. Permission quiere decir que tienes que tener permisos, ¿vale? Y permissionless es que no tienes que tener ningún permiso especial, que cualquier persona puede acceder a ella. ¿Por qué existen las blockchain permission? Bueno, porque las blockchain siguen teniendo propiedades que pueden ser interesantes para determinados negocios, ¿vale? Por sus propiedades de descentralización, de tener la información en distintos nodos, sus garantías para asegurar la validez de la información y su incorruptibilidad, etcétera, etcétera. Y esas propiedades son importantes también para ciertos tipos de negocios. Entonces, para poder ofrecer una solución a este tipo de negocios, existen las blockchains permission, que el negocio puede seguir en control sobre ciertas propiedades de la red. ¿Se ha entendido?
Sí, sí, se ha entendido. Y de hecho, eso añade bastante punto a que el token de la solución Layer 2 que utilizan, Ronin, la red es permisionada, se requieren permisos y los validadores son privados. Sin embargo, se espera que pronto sea público y que los validadores sean descentralizados. Entonces, evidentemente, ya llegamos al punto de interés. Ese token puede tener bastante valor. FTX, ese intercambio de Sam Bankman-Fried que hemos comentado algunas veces, pero que nunca hemos llegado a analizar en detalle, algún día lo haremos, ha listeado futuros para Ron, lo que nos hace sacar dos consecuencias. Una, cada vez que un token aparece en un exchange, el valor del token se multiplica.
No siempre, a veces...
Suele subir, al menos en el momento, simplemente porque hay muchos más consumidores que tienen acceso a él, que lo deciden comprar o que lo habían intentado comprar pero no habían podido, y ahora que lo ven dicen, mira, pues voy a comprar. Y se espera que es una vez que este token salga y sea disponible, FTX lo liste, por razones evidentes. Y luego los validadores tendrán que stakear RON para el funcionamiento. O sea, esto, si estamos hablando de que es lo que empuja el juego, que es el juego que tiene mucha presencia y que encima lo puedes stakear, pues mira, parece miel sobre hojuelas. Parece que el valor del token subirá por el uso y encima tú estás obteniendo rendimientos.
Pues es una buena cosa a considerar, imagino.
Interesante, interesante. En el análisis, evidentemente, de nuestro amigo, que es bastante sucinto, no sale nada de Play to Earn, pero tampoco es que haya hecho un análisis así tan detallado, así que se puede entender. Dos últimas notas que te iba a comentar. La primera, ahora vamos al análisis en cuanto al mercado de NFTs. Se espera en general que los NFTs tengan un año interesante, pero que no sea tan un año banner, un año remarcable, un año histórico como fue 2021, que fue la explosión. Y aparte hay una gente en el mercado que se llama OpenSea, que ahora mismo tiene mucha cuota de mercado, pero evidentemente, como a todo líder de mercado, les viene la competencia con mejoras sustanciales, así que se espera que los competidores vengan y le hagan perder cuota de mercado. Esto es en cuanto a NFTs. Y luego, por último, Doge. No podía faltar un año de tendencias 2022 sin hablar de Doge.
¿Todavía se habla de Doge?
En realidad, todavía. Hay dos o tres temas. Estas son las remarcas finales que te comentaba antes. En primer lugar, Doge está intentando sacar un Enterprise Wallet para facilitar transacciones, la adopción de Doge en transacciones por parte de empresas. ¿Qué empresa querrá aceptarlo? Es otra historia.
Es que solo el nombre, o sea, solo el hecho de que sea un meme coin ya le quita toda la credibilidad, ¿no? De cara a... De cara a una empresa.
Sí,
digo,
pero no.
De cara a especular ya ahí ya no entro porque quién sabe. Pero de cara a una empresa no lo sé.
Sí, sí, pero no. Porque ahora tienes que Tesla también está explorando aceptar Dodge. Ahora es punto importante.
Yo sospecho que alguien tiene mucho interés en Dodge por algún motivo.
Punto importante a destacar. Además de que Elon Musk se pasa el día tuiteando acerca de esto. Sí. No lo van a aceptar para ventas de coches. Lo van a aceptar para ventas de lo que se llama SWAC en vocabulario americano, que son sudaderas, otros tokens comerciales. O sea, para ventas de poco valor, pero no para coches.
El merchandising. De
exacto, el merchandising. Vamos, las sudaderas, las camisetas, los llaveros y demás. Vale. Y luego hay otro factor que puede hacer que Dodge tenga cierto progreso, que es la implementación de Mimblewimble, que es básicamente una capa de privacidad que permite ocultar quién está detrás de la transacción, e incluso si permite ver cuál es la cantidad de la transacción, pero permite ofuscar de manera efectiva quién ha enviado la transacción. Y además, esto puede ser implementado en Layer 1 o en Layer 2. Si es en Layer 1, puede traer problemas con los reguladores, pero si es en Layer 2... ya puedes estar exento de este tipo de problemas. Hay que ver cómo lo hace Dogecoin. Yo, por lo que he leído, tiene pinta de implementarlo en Layer 1, vamos, en su propio blockchain, lo cual no exime. Y luego sí, estamos hablando de un meme coin, así que tampoco tengo mucha idea de qué afecta.
No, hombre, es un buen movimiento si quieren diferenciarse, porque en el ámbito de las criptomonedas que proporcionan este tipo de privacidad, el único que me viene así a la mente directamente es en Monero, que a lo mejor algún día deberíamos estudiar, pero es un tema un poco navegando entre mares de lo ético y lo ético.
Tío, yo te voy a decir lo mismo que te decía en el futuro, en el pasado. Cuando pagas con cash, cuando pagas con efectivo, nadie sabe lo que estás pagando. Y en el momento en que el dinero cambia de manos, yo te doy a ti un billete de 20 euros, ya nadie sabe si es tuyo, si es mío, si se lo hemos robado a alguien en la esquina. Así que ahora que no me vengas con privacidad o no privacidad.
Pero bueno.
El maletín con cash.
Implicaciones. En fin, bueno, que sí, que es una propiedad interesante, desde luego, desde el punto de vista de posicionarse y diferenciarse de la competencia.
Vale.
Muy bien.
¿Qué te parece el análisis? Al menos de lo que se ve venir por ahora en 2022. Imagino que habrá proyectos mucho más interesantes que salen, que no tenemos visibilidad, pero por lo que se sabe, estos son los puntos a mirar. Yo creo, te voy a resumir para que hagas tus propias predicciones. Están los ETFs, está en Ethereum 2.0, la evolución en Solana, la evolución en Cardano, la evolución en Polygon, Axie y Doge. Si tienes que elegir tres a monitorizar y potencialmente seguir... ¿cuáles son?
Bueno, pues es que al final uno siempre está biased, ¿no? Siempre está...
Influenciado
por sus propias decisiones anteriores, etcétera. Pero bueno, yo sigo apostando un poco por Ethereum, Solana y Polygon en este caso, si tengo que elegir tres. Axie Infinity me parece interesante después de lo que has contado. Lo único que el tema de los videojuegos, etcétera, y los NFTs se me queda un poco más alejado de mis intereses. Entonces, bueno, por eso apuesto por los otros. ¿Y
está
tú qué?
Bien. Está bien. Hombre, evidentemente lo que suceda con la SEC y los ETFs va a tener impacto en el mercado global. Pero
claro,
nadie tiene duda de que Ethereum 2.0, cualquier cosa que pase, va a mandar un movimiento sísmico en el mercado. Y luego... no tanto Solana en sí, sino más lo que va a pasar con Matic y Polygon, me trae curiosidad. Y también Axie, si el juego tiene tracción y es uno de estos juegos que la gente continúa jugando con el paso de los años y lo continúan haciendo interesante, puede ser una buena apuesta, vamos a ver.
O sea, que la conclusión que saco es que de los temas que has comentado, digamos, Cardano es el que te influye menos confianza ahora mismo y Dodge tampoco te influye demasiada confianza.
Yo veo mucho riesgo en Cardano y, de hecho, el haber cumplido el punto en el roadmap pero no poder desarrollar o ver cómo pierde el tren con respecto a otros proyectos que sí están funcionando y que sí que mantienen el interés, como Ethereum, Solana, Avalanche y demás... Me trae la espina. Y luego siempre está uno subyacente, que es Luna. No nos olvidemos que, aunque no aparezcan algunas predicciones, ya comentamos en el día del episodio que tiene una amplia aceptación en Corea del Sur con la plataforma de pagos Chai, justo debajo, y que tiene más usos en la práctica, además de que tenía un 20% de rendimiento anual, que eso no lo
deja. Claro, lo que pasa, a mí me preocupa siempre cuando un proyecto parece que está como muy enfocado en un determinado mercado particular, una parte del globo, ¿sabes? Que no es, que se siente menos global. Parece como que el interés está sobre todo en una zona de geográfica. Y eso normalmente no me aporta buenas vibraciones del proyecto. Pasaba lo mismo con Stellar, por ejemplo, que no lo hemos comentado todavía, pero también parecía como que tenía más aceptación en determinadas zonas geográficas. Y eso, al final, para que un proyecto tenga realmente un éxito brutal, yo creo que tiene que ser global, tiene que ser aceptado por todo el mundo.
Definitivamente. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara el 2022. ¿Qué te parece el resumen? ¿Te ha gustado? ¿Interesante?
Me ha parecido muy interesante y muy bien preparado. Así que muchas gracias por haber hecho esto. Recordamos que no damos consejo financiero. Nosotros somos dos aficionados simplemente interesados en este tema. Y eso es todo lo que tengo que decir.
Vamos a ver. Yo tengo mucha curiosidad por escuchar la próxima semana el Zero Knowledge Rollup, Zero Knowledge Proof, cómo funciona, qué significa, porque parece ser que esta tecnología puede causar seísmos y sobre todo el detalle. Porque ya explicamos un poco el concepto, pero ahora sí hay que entrar en el detalle, qué significa, cómo se adopta, etcétera, etcétera.
Tendré que indagar ahí para,
no hay presión,
para poder explicar.
No hay presión, no hay presión.
Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya felicitamos el año en el anterior episodio, pero lo felicitamos a los que se hayan enganchado este año con este episodio. Y un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima, Luis.
Hasta la próxima.